por atendernos, ¿eh?
Un gusto.
Natalia, bueno, contanos de qué se trata este proyecto que ustedes han trabajado, Ley de Sistema Integral de Cuidados, ese es el nombre.
Bueno, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad convocó a un grupo de personas que trabajamos hace tiempo en el tema de los cuidados, de las políticas de cuidado, de aquella cantidad de políticas, servicios, acciones que son imprescindibles para atender las necesidades básicas de las familias y de las personas a lo largo de la vida. Nos convocaron para pensar en conjunto cómo podríamos organizar una ley que estableciera ciertos estándares, ciertas pautas básicas que se pudieran cumplir en todo el país para garantizar el cuidado en mejores condiciones. Hoy cuidamos todo el tiempo, ¿no? Organizamos nuestra vida cotidiana alrededor de nuestras responsabilidades de cuidado hacia nuestras hijas e hijos, hacia personas mayores, hacia integrantes de las familias y de nuestros círculos íntimos, a quienes brindamos cuidado y quienes nos cuidan también. Pero eso hoy se resuelve totalmente de acuerdo a lo que cada familia
Puede
decide y
o le
puede.
sale, claro.
Hay una combinación entre lo que queremos y lo que podemos, y lo que podemos está determinado por los servicios públicos que hay, si hay espacios de cuidado infantil, si hay residencias de larga duración de larga estadía para personas mayores, o también entre lo que podemos contratar. Si contratamos servicios privados, atención, no sé, atención en la casa, escuelas de doble jornada. Entonces, eso hoy se recae muy desparejamente al interior de las familias, según las posibilidades de cada familia. Recae principalmente en las mujeres, que asumen todo eso que no pueden resolver de otra forma, ¿no? Entonces, bueno, el objetivo de este sistema, de esta ley es establecer los criterios básicos bajo los cuales muchos servicios que hoy existen distribuidos de diferente manera en el país se puedan empezar a organizar con ciertos criterios para dar mayor uniformidad al acceso a esos servicios a lo largo del país.
¿Y esto qué implica? Que si yo tengo una persona mayor, digamos, voy a tener alguna facilidad para que alguien la cuide si yo no tengo a nadie que lo haga.
Eso implica que el Estado Nacional, las provincias y los municipios van a tener que empezar a ordenar los servicios que existen y a generar infraestructura allí donde no existen y empezar a construir algunos espacios, empezar a tener, qué sé yo, mayor disponibilidad de lugares para el cuidado en base a estos criterios de universalidad, de igualdad, de no discriminación y demás. Entonces ahí vas a tener disponibilidad de elegir ciertas opciones que tal vez hoy no existen. Si vas a poder, tu pregunta, ¿voy a poder tener a alguien que me ayude a cuidar en la casa? Bueno, eso es una contratación que eventualmente podrás hacer y eventualmente podrás hacerla en base a otras circunstancias de ingresos y demás. ¿Qué es lo que sí provee este proyecto de ley que se trabajó inicialmente con el apoyo de nuestra comisión asesora, pero después se terminó de gestionar, de negociar, de definir como una función propia del Estado? Nosotras no fuimos, digamos, las responsables del texto final y de la propuesta final, sino que eso fue un trabajo de los ministerios y de los diversos ministerios, ¿no? Pero bueno, uno de los pilares centrales de las políticas de cuidado es el tiempo, cómo garantizar cierto tiempo para el cuidado, y ahí entran fuertemente la importancia de las licencias, que están más enfocadas en este proyecto en la primera infancia, cómo garantizar mejor tiempo de cuidado cuando llega un nuevo integrante a la familia, sea por nacimiento o por adopción.
O sea, es un proyecto que incluye también el de licencias que fue anunciado por el presidente Alberto Fernández y la ministra de Mujeres.
Exacto, es un único proyecto que incluye diversos aspectos. Incluye una definición de principios, ¿no? De, bueno, qué significa el cuidado, a qué tenemos derecho, de qué manera debe organizarse las diferentes jurisdicciones en el Estado para tender a garantizar a todas las personas el derecho a cuidar y a recibir cuidado y demás, son como principios rectores, ¿no? E incluye, entre otras cosas, un capítulo muy extenso sobre licencias, que es cómo reformar la ley de contrato de trabajo, la administración, la ley, las regulaciones que rigen la administración pública nacional y otros regímenes de trabajo para modificar las licencias que hoy son bastante insuficientes.
Sí, exactamente. Exactamente. Natalia, te iba a preguntar, este proyecto que ustedes han construido es bastante de avanzada. ¿Tiene algún espejo en otros países que tengan un sistema parecido al que ustedes proponen?
Sí, en la región Uruguay sería Uruguay. Un ejemplo. En la región hace ya varios años, en gestiones anteriores, el gobierno uruguayo se gestó, se empezó a pensar lo mismo, cómo organizar aquella cantidad de prestaciones, de servicios, de iniciativas que había vinculadas con el cuidado y que facilitan y permiten ciertas estrategias de cuidado para las familias, cómo organizarlo en el marco de un sistema, ¿no? Como un engranaje que tenga sentido una cosa con la otra, que colaboren colectivamente a facilitar el cuidado de las personas que requieren cuidado en las familias. Uh-huh. Y eso se hizo en Uruguay, se plasmó, se debatió extensamente desde diferentes lugares de la sociedad uruguaya a lo largo de un tiempo y se plasmó finalmente en una ley que tiene unos cuantos años de implementación.
Uh-huh. Y allí también en Uruguay la visibilización de las mujeres pobres, por llamarlo de alguna manera, encargadas de que no pueden pagar el servicio, digamos, encargadas del cuidado, quedó también visibilizado.
Claro, sí, digamos, una herramienta, un instrumento que se usa en Argentina, en Uruguay, en la región y en el mundo para hacer visible esa forma desigual que se distribuye el cuidado hoy en día, son las encuestas de uso del tiempo, ¿no? Ajá. Es una herramienta estadística que permite, es como si hiciéramos el diario del día de ayer, ¿no?
Sí.
Un grupo de personas dice, bueno, ¿cómo distribuí mi tiempo y a qué dediqué mi tiempo el día de ayer? Y a través de esa herramienta estadística se puede ver cómo las mujeres y los varones, en términos generales, distribuyen su tiempo de distinta manera. Pero además, a mayor pobreza, más tiempo tienen que dedicar al cuidado las mujeres que las mujeres que tienen mayores ingresos. Entonces, el cuidado se distribuye de manera injusta en la sociedad, en términos de género, porque lo hacen más las mujeres, uh-huh. y en términos socioeconómicos, porque implica más trabajo para las mujeres más pobres. Las mujeres con más ingresos podemos pagar el cuidado o comprar servicios de cuidado en el mercado,
sí.
que no están disponibles, no son accesibles para las mujeres de menores ingresos. ¿Y eso qué implica? Que esas mujeres dedican más tiempo, más esfuerzo al trabajo no remunerado de cuidado.
Ah, qué lástima. No, justamente estábamos hablando con Natalia Gerardi, integrante del equipo que estuvo a cargo la elaboración de este proyecto de ley de sistema integral de cuidado, y había un aspecto interesante con el que estábamos charlando recién con Natalia, que es el papel de las mujeres con menos ingresos que dedican más tiempo al cuidado de personas, a diferencia de las mujeres que tienen otros ingresos que pueden comprar ese servicio y no destinan ese tiempo. Ella nos estaba comentando que para elaborar este proyecto de ley se utilizó una herramienta estadística, encuesta anual de hogares urbanos, y el tiempo social promedio dedicado al trabajo de cuidado no remunerado, dice Natalia, es muy desigual, porque dice que las mujeres pasan 5,7 horas por día haciendo trabajo de cuidado no remunerado, mientras que los varones destinan en promedio solo 2 horas diarias, de 5,7 a 2 horas diarias, según una herramienta estadística que relevó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC, en el 2014. En la pandemia, dice el proyecto, de acuerdo con el estudio sobre el impacto del COVID-19 en los hogares hogares del Gran Buenos Aires, realizada por el INDEC, la carga de cuidado aumentó y fue absorbida sobre todo por las mujeres en el 65% de los casos. Natalia, ¿restablecemos el contacto?
Dale, perdón.
Ahí está. No, que siempre nos pasa. Estaba leyendo lo que vos decías de la encuesta anual de hogares urbanos que ustedes se basaron para determinar la desigualdad entre las mujeres y entre también la desigualdad de género, ¿no?
Exacto. Eso sirve para mostrar cómo se distribuye de manera tan desigual las responsabilidades de cuidado. Y eso tiene un impacto en el tiempo, dedicación y esfuerzo que las personas dedicamos a distintas cosas. Y cuanto más tiempo te lleva la tarea de cuidar, es decir, de atender las necesidades básicas, físicas, emocionales, biológicas, de las personas con las que convivimos o de la familia más extensa, cuanto más tiempo dedicas a eso, menos tiempo podés dedicar a otras cosas, entre ellas a tener un trabajo remunerado, a generar ingresos y, por lo tanto, salir de la pobreza. Por eso [S2] Claro. [S1] Es tan importante un sistema público que ofrezca servicios accesibles, disponibles, de calidad a lo largo de todo el territorio, sobre todo para atender las necesidades de cuidado de las familias más pobres, porque de lo contrario lo que estás haciendo es reproducir las condiciones de pobreza.
Claro. Claro. Natalia, ¿y por qué es necesario ponernos a discutir esto en este momento en Argentina?
Porque la falta de una organización social del cuidado más justa está en la base de las desigualdades. Es el fundamento, explica por qué hay tantas desigualdades socioeconómicas en tantos espacios y en tantos ámbitos. Y porque si atendemos el problema del cuidado, si atendemos y buscamos respuestas a las necesidades de cuidado que son permanentes, cotidianas, sostenidas a lo largo de la vida, también es una manera de dinamizar la economía. Por un lado, promueve cierta generación de empleo en los empleos vinculados con la economía del cuidado y también facilita la empleabilidad de muchas personas. Si tengo cierto acceso a ciertas políticas públicas de cuidado, tendré tiempo y posibilidades de insertarme en la economía. Y algo que falta en Argentina es dinamizar la economía. Necesitamos promover el empleo y generar mejores condiciones para la empleabilidad de todas las personas. Claro. Por eso es importante discutir esto ahora.
Claro. Estoy pensando en ciertos países europeos de altos ingresos que justamente promueven la migración para el cuidado de personas mayores, ¿no?
Por ejemplo, claro, hace muchos años, ¿no?, que existen esto que se llama las cadenas globales de cuidado. Son mujeres, sobre todo de países como América Latina, que migran a otros países de mayores ingresos para cuidar a otras personas, mientras dejan a las mujeres de sus propias familias al cuidado de sus propios hijos e hijas, ¿no? Es decir, se forman verdaderas cadenas de cuidado transnacionales, donde el cuidado ocupa un lugar central, tanto en la que queda como en la que se va.
Claro. Claro. Y este proyecto, estoy leyendo que tienen un estudio bastante profundo sobre el tema. ¿Cómo ves su tratamiento en el Congreso, Natalia?
Bueno, desde ELA estudiamos el tema y seguimos el tema desde hace muchos años, ¿no? O sea, pensé que en la región de América Latina se está hablando de la relevancia del tema del cuidado desde hace muchos años, hace más de 10 años, desde el año 2007 ya, este fue un tema central de la Conferencia Regional de las Mujeres de América Latina y el Caribe, que organiza cada 3 años la CEPAL en Quito, fue en esa oportunidad. O sea, desde el 2007 que la CEPAL coloca el tema del cuidado como un tema central para el desarrollo y para el bienestar de las mujeres y de la sociedad en general. Entonces, bueno, desde ELA trabajamos y seguimos este tema desde hace mucho tiempo. Y hace ya 10 años, creo, que hicimos el primer estudio de relevamiento de cuántos proyectos de ley y qué necesidad de discutir esto en nuestro país había. Y desde entonces hemos relevado que siempre hay por lo menos 50 de proyectos que han abordado de diversas maneras, más o menos extensamente, distintas dimensiones del tema de cuidado en el Congreso Nacional. Y hay proyectos de todas las fuerzas políticas. Ajá. Es decir, hay iniciativas de referentes de todas las fuerzas políticas que a lo largo de los últimos 10 años han tratado de impulsar este tema en el Congreso Nacional. Con lo cual, en nuestra visión, no debiera ser difícil que puedan conversar y acordar en los mejores términos posibles un proyecto que aborde dimensiones y problemas que ellos y ellas ya identificaron. Uh-huh. De modo que, bueno, estoy optimista en la posibilidad de promover un diálogo plural, amplio, participativo, que tenga en cuenta distintas visiones en el marco del Congreso.
Interesante, interesante conclusión. Natalia, te agradecemos muchísimo estos minutos con RN Radio.
Gracias a ustedes, que tengan un buen día.
Muchísimas gracias a vos por atendernos, entonces. Que tengas un buen día. Así dialogábamos con Natalia Gerardi, que junto a Eleonor Faur, Virginia Franganillo y Laura Pautazzi son integrantes de la comisión que trabajó en el proyecto de ley de sistema integral de cuidado. Pertenecen al equipo latinoamericano de justicia y género. Es justamente Natalia con quien recién dialogamos, directora de este equipo latinoamericano de justicia y género, hablando sobre